tardes a todos los oyentes, espectadores de la Revolución Joven de Hispanidad Radio. Hoy traemos a una persona muy importante. Queremos destacar a un artista que no solo nos hace reír con su increíble talento, sino que también nos inspira con su fortaleza interior y su espíritu de lucha. Es conocido en el mundo del show como el Bufón de Rock, aunque se llama, o al menos es conocido como Torres. Un hombre que resuena entre carcajadas y aplausos, pero detrás de su humor hay una historia de superación que toca los corazones de todos. Le Bouffon de Roi es un auténtico guerrero, además en la batalla contra el cáncer. Y a pesar de los retos que ha enfrentado, su capacidad para afrontar el dolor y transformarla en comedia es simplemente admirable. Cada espectáculo llena las salas de alegría, demostrando que, aunque la vida tenga desafíos, el humor siempre es una luz que nos guía. Su arte innato y su chispa hacen que cada espectador salga no solo con una sonrisa, sino que además aprenda la sensación de vivir y además le tenga en un momento muy especial. Porque no hay mejor medicina que la risa, y él sabe cómo entregarla de la manera más especial y esencial. Así que bueno, hoy vamos a conocer la parte más auténtica de Torres, de su libro. Así que vamos a dar paso a este gran artista que nos acompaña. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Qué bonitas palabras. Yo creo que es mejor que termine conmigo de gira. Vamos a pasar hambre, los dos, vamos a pasar hambre, pero termine conmigo de gira y ya vamos solventando las distintas actuaciones. Muchas gracias por tus palabras. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no me considero artista, porque artista es un nivel, el nivel pro, nivel cielo. Yo soy un currante del escenario y lo que hago es hacer todo lo que puedo para que el público se le olvide la hipoteca, si es que la tiene, si no la tiene, pues está un poquito mejor. Y para que los niños, intentar transmitir a niños y niñas y al público en general, alegría. Ese es el objetivo, a través de la música, a través de la comedia, a través de la participación. Hay veces que se consigue, hay veces que no se consigue del todo, esa es mi perspectiva. Pero esto es el día a día y está en la vida. La vida no es siempre alegría y hay que afrontarla con comedia, con música, por lo menos en mi caso con danza, para tener siempre una actitud positiva.
Oye, el amor llamó a mi puerta y yo paseando al perro. Uh-huh. Parecería un título sacado de una película de Hollywood. Oye, he podido leer tu libro al completo y la verdad que es un libro lleno de humor, lleno de amor, que hace mucha falta, y sobre todo lleno de reflexiones que han marcado tu vida.
Sí, así es.
Yo quería empezar preguntándote, ¿qué te ha inspirado para escribir este libro y cómo ha sido el proceso?
Bueno, pues este libro, yo no soy escritor. Yo tengo dos libros, uno de cuentos, de la editorial Niebla, de mi amigo Rafa, y este libro que está editado por mí. Yo no soy escritor, yo soy cómico. Y para la gente, payaso. Pero payaso es palabras mayores. Yo soy una persona solamente que me dedico a la comedia, que en la agencia tributaria soy el epígrafe 16 de la agencia tributaria de Huelva, Paseo de Santa Fe, sin número, 21002, Huelva. Importante, ¿eh? Y este libro, como te he dicho, yo escribo por terapia, no escribo por profesional. De hecho, este libro no está hecho para sacar ganancia económica. Este libro es casi todo, el 80% del libro se escribió durante los 2 años de enfermedad, cáncer, que tuve. Entonces está dedicado a las personas que me rodearon en esos 2 años y medio. Yo tengo una hija, pero no tengo familia. Entonces no pasa nada, la vida venía así. Tengo una hija de 23 años con un encanto, Sofía, y entonces para mí la familia son mis amigas y mis amigos, más amigas que amigos. y lo digo porque, bueno, porque yo de manera personal conecto más con el sexo femenino que con el sexo masculino. Yo no suelo hablar de fútbol, ni de Ohaisen, ni de otras cuestiones de taberna, ¿no? Entonces yo conecto más con el sexo femenino de siempre, desde que soy un niño. Y entonces a mí me han acompañado un número de mujeres, me han acompañado, que han sido mi familia en este momento oscuro de mi vida, que seguramente llegarán otros, porque para conocer la alegría hay que estar en la oscuridad, para conocer la luz hay que estar en la oscuridad. Esto es como cuando tú entras en el cine y ha empezado la película, tú entras oscura, pues yo siempre digo que cuando tú entres en el cine y vayas oscura, no enciendas el móvil. O sea, no enciendas el móvil, primero porque molesta, y segundo porque tú verás como la oscuridad, como se trata de ver cuando no ves, o no ves y ver y ver, verás como te lleva la misma oscuridad, te lleva a otro acento, tarde más o tarde menos, por la vida igual. Para estar en la alegría hay que conocer la oscuridad.
Oye, qué bonito lo que has dicho, porque de la oscuridad, aunque muchos le tengamos miedo, esa incertidumbre que tenemos, de la oscuridad se aprende mucho.
De la oscuridad se aprende casi todo.
Oye, ¿qué significa para ti el rompido? Además, lo nombras mucho en el libro, ¿no? Es un sitio al que tú lo defines, sí, como tu paraíso.
Sí,
así que ha sido para ti, porque...
Sí, porque verás, yo vivía en la Isla Chica, ¿no? En un piso formidable, que era, me llegó de casualidad, un piso muy original, muy que me cautivó. Pero cuando llegó el cáncer, el cáncer es una tragedia, pero el cáncer tiene, como todas las enfermedades, tiene algo bueno. Lo primero es que te hace pensar que todo lo que parece importante no lo es. Es decir, yo no sé, yo tengo dos furgonetas de trabajo, una grande y una pequeña que le llamo la lanzadera. Pues yo todavía llevo un año con la grande y yo todavía no sé dónde está el plazo. No, o sea, no sé, ni tengo ningún interés. El rompido para mí es una parte de la curación de mi enfermedad, porque el rompido es naturaleza. Lo puede ser cualquier otra playa o cualquier otra parcela del campo. Yo creo que el naturaleza, uno de los problemas que tenemos en la sociedad es la desconexión absoluta de la gente con la naturaleza. Y cuando digo desconexión absoluta, no me refiero a un fin de semana a la sierra, ni un fin de semana al campo, ni dos meses de veraneo. La desconexión con la naturaleza te transmite tranquilidad. Todo aquello que no tenemos, ¿no? Mira, hace poco... Bueno, te voy a contestar la pregunta de rompido primero, que me lío. Yo soy un liante. El rompido para mí lo es todo. Mis amigas para mí lo es todo. Mi vida escénica, el escenario para mí lo es todo. Todo es, mi vida escénica no se puede separar de mi vida personal, van de la mano. Y el rompido, pues lo mismo. Yo hace muchos años que veraneaba en el rompido, que tenía una conexión con el rompido, con su gente. Y cuando el cáncer se puso feo, lo que yo hice fue vender todo. Y si hay que morir, pues se muere en el rompido, en la playa, en el río Piedra, en la otra banda. Para mí el rompido es algo especial. Su gente es el fango, que además está el fango. Yo siempre digo que para desenfangarse de los asuntos de las tinieblas, primero hay que enfangarse. Entonces el fango en el rompido, que la gente, hay mucha gente que dice, oye, el fango es la protección del rompido. La otra banda es lo mejor de rompido, y además la otra banda pertenece al EPE. Pero da igual a quien pertenezca. Y después es el rompido, es ese faro iluminando todas las noches. Cuando yo salga de aquí y coja camino del rompido, cuando llegue al Campi Catapum, enseguida ya está el faro diciéndome, venga para casa. Y así todo. El rompido para mí es la tranquilidad, la paz y al mismo tiempo la alegría.
Oye, yo la verdad es que me leí el libro desde, vamos, tardé en leerlo un día porque engancha mucho.
El libro sale en 2 horas.
Sí, además es porque la pregunta que yo tengo es cómo es posible que en algo tan pequeño se esconda algo tan grande, ¿no? tiene mensajes feministas, tiene mensajes hacia la política, con un toque siempre que atrae porque es humorístico y además a base de aprendizaje y de vivencias como es el cáncer en este caso, que aunque no se lo desearíamos ni a nuestro peor enemigo, uh-huh. y sobre todo del amor, porque dices cosas muy bonitas del amor y además mi madre que te sigue en Facebook, uh-huh. dice, hay que ver lo que dice este hombre del amor que me seduce, me encanta. Uh-huh. Y la verdad es que das también matices bastante importantes. Además yo tenía una pregunta que es, ¿a dónde van los besos que nos damos?
¿Los besos que nos damos? A tomar por culo. En el libro.
Ah, sí, efectivamente, tal cual lo
puedes leer. Está feo decirlo, porque está fuera del contexto con el que está el libro. Pero como tú me has provocado. No, hombre, los besos, en nosotros hay besos que nos damos. Y eso se va. Eso no dejan de existir. ¿No? Es una frase un poquito grosera, pero es para impactar. Pero es lo mismo que cuando tú le estás diciendo a una persona, a ver si quedamos. No vas a quedar. A ver si nos tomamos un café. No te vas a tomar ese café. Y ese café, cuando tú lo quieres tomar, igual ya esa persona no está. Entonces se ha dejado de tomar ese café, se ha dejado de tomar, de recibir esas palabras, ese abrazo, esos besos. Entonces, en el amor, que para mí lo mueve todo, todo en este mundo, se hace por amor, excepto las personas que no son buenas. ¿Sabes? Las personas que no son buenas, que existen, no hace nada por amor, todo lo hace por dinero. Mira, en arte dramático, la gente que quiere estudiar arte escénica, hace poco me preguntaba una madre, mi hija quiere estudiar arte dramático y yo estoy preocupada. Digo, no lo está, no lo estés. Una persona que quiere estudiar arte dramático tiene el riesgo, seguramente, es muy posible, tiene que luchar mucho para ganar dinero. Pero si esa persona no hace arte dramático en un escenario, no es feliz. Entonces tenemos que elegir que quieres ser feliz o tener la garantía de que vas a ganar dinero. Yo en su día elegí ser feliz. Ahora me van las cosas bien. Pero las personas que estudian arte dramático no vienen rebotadas de formación. No vienen rebotadas de otra asignatura. Son gente que desde los 3 o 14 años ya saben que quieren estudiar arte dramático. Y entonces es porque quieren ser feliz.
Es muy bonito porque además, como el arte dramático, como cualquier profesión, además se hace por vocación, ¿no?
Todas las personas que están en el escenario, de hecho hay muchas personas que se aprovechan de nosotros, todas las personas que están en el escenario, su sueño es actuar. Para actuar tiene que haber público, ¿sabes? Pero al final ellos al final de la carrera de cada actor, de cada actriz, yo no lo soy, ¿eh? Yo no soy actor, yo soy cómico, no es lo mismo. Actores más, ¿no? Y payaso es más. Yo soy cómico, un sencillo cómico. Pero un actor, que yo estoy tan ligado a esa profesión, está por convencimiento propio en un escenario. O sea, es que si tú le quitas el escenario, se muere. Y a mí me pasa lo mismo. Tú me quitas el escenario y yo me muero.
Oye, es importante recalcar que hace unos meses 497 personas llenaron el Gran Teatro.
Nos equivocamos, ¿eh?
¿Os equivocaste?
Son 507.
507. Pues rectifico, 507 personas llenaron el Gran Teatro, más con la obra teatral El Amor Llamó a Mi Puerta. Oye, ¿cómo te sientes después de haber recibido tanto cariño de tantísima gente?
Mira,
porque tiene que ser algo inexplicable.
No, verás, bueno, tiene truco. Yo es que me gusta ser humilde, ¿sabes? No es falsa modestia. Tiene truco. Había muchas personas actuando. Esas personas traen a su familia. La familia traen a otras personas. Entonces, yo no lo esperaba, ¿eh? Yo me conformaba con casi el patio de butaca lleno. Y se llenaba el palco entre planta principal. Entonces, pues, formidable. Pero esa obra de teatro iba dedicada a mis amigas. Y a mis pocos amigos. Entonces, yo no me preocupo si va a haber mucha gente o poca gente. Desde luego, era la tormenta perfecta para que todo pasara y fuera bien, porque todas las personas que están en el patio de butaca, todas me habían conocido, casi la mayoría, habían estado en una actuación mía, con lo cual era muy fácil
para Diego de Platalea y para mí, ¿no? Hacer la obra, muy fácil. Después la Lourdes, pianista, Eva al violín, María la flauta y mis amigas que estaban, bueno, estas personas también son mis amigas, desde luego, y las personas que estaban son todas psicólogas, maestras, profesoras, todas que estaban en el escenario representando los distintos elementos de la naturaleza. Entonces, es un regalo para ellas, ¿no? Una vez que me he curado, ¿no? Pues ese era el regalo, que ellas conocieran mi vida desde el escenario. Así que para mí, yo estaba enormemente agradecido.
Yo tuve la suerte de poder ir ese día, además nos sentamos.
No te hice nada, ¿no?
¿Qué?
No te hice nada.
No, a mí no. y fue flipante ver, porque además mi madre y yo nos sentamos, además le insistía mucho en tenemos que ir a verlo. Y mi madre, vamos a ir a verlo. Y desde el primer momento que nos sentamos no paramos de reír, porque trataba de eso, de reír, ¿no?
Trataba de reír.
Y fue porque, como tú dices, ¿no? Vivimos al final en un mundo donde no le damos tanta importancia a veces a lo que realmente queda.
Verás, la risa, mañana precisamente voy a un instituto de Fuente Piña para hablar de la risa y de la música. La risa es vital para la existencia, para, ¿cómo te lo diría yo para que tú me entiendas? La risa, con la risa se mueven más de 500 músculos y después tiene propiedades contra una enfermedad de salud mental. Entonces, la risa es algo que, sobre todo las personas mayores, tienen. Yo cuando hago cursos de risoterapia para personas mayores, donde se encuentra la soledad, donde se encuentra personas que ya han perdido sus amistades, su familia, yo cuando voy le tengo que decir cómo reír sin que venga nadie a hacerle reír. O sea, que esa risa se la hagan ellas mismas, cómo reír. Y el acompañamiento en las personas mayores, con la risa diaria, con la alegría, es algo vital. Y además sería fantástico que en el último tramo de nuestra vida nos estemos riendo constantemente.
Oye, qué importante, porque la risa, ¿no? Además a las personas mayores que suelen estar,
es mi debilidad,
solas o en residencia y demás. Qué importante. Y además con la facilidad, y no es porque hoy hayas venido aquí, pero hay que decirlo, porque cuando alguien lo hace muy bien,
bueno, pero hay truco, ¿eh?
Que reconocerlo.
Yo sé hacer reír en una persona en menos de 10 segundos, pero hay truco.
pero no tienes. Truco. Pero no vamos a quitar todo, porque cuando alguien tiene arte hay que decirlo.
Pero es que esto es producto de tantos años. Mira, yo estuve en una localidad, no lo había decidido, porque te lo digo fuera de antena, donde yo actué solo. O sea, la gente se fue porque tenía miedo de que lo sacara. O sea, el público hostil existe. Y el mismo mensaje que yo estoy dando en un escenario para una persona, se puede, el mismo mensaje que ha pasado, se puede partir de la risa y la de al lado ofendida. Esto ocurre. ¿Por qué? Porque hay patología. Yo también te la tengo, desde luego. Esto ocurre. Pero vamos, que todo eso se aprende de los escenarios hostiles que existen.
Totalmente cierto. Oye, quería hacerte una pregunta, ya tirando más a lo personal, después de haber vivido una enfermedad como el cáncer.
Claro.
¿Y cuál es tu visión de la vida? ¿Y qué ha cambiado en ti después de haber vivido esta enfermedad?
Bueno, yo lo pasa que lo he tenido fácil, porque mi trabajo, el escenario, para mí no representa esos males de la sociedad. Yo nunca he tenido estrés, yo nunca he tenido ansiedad, yo nunca he tenido depresión. Nunca me he medicado con, evidentemente, días tristes tenemos todos, pero yo he tenido un cáncer por medio, lo he pasado muy mal, momentos de muy mal, donde yo decía, pues de aquí no salgo, ¿no? Y evidentemente yo no soy héroe. Yo lo único que pasa es que yo, mi cuerpo estaba lleno de alegría escénica que me ha ayudado a llevar la enfermedad lo mejor posible. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, David?
¿No? ¿Cuál es tu visión de la vida y qué ha cambiado?
No, el cáncer lo dice. No el cáncer. Yo digo la enfermedad. Estar enfrente de la muerte. La muerte. Vivimos en una sociedad donde la gente no piensa que esto se termina. Manu Sánchez lo decía muy bien en una en una, lo leí en por las redes sociales, en una entrevista, ¿no? Creo, en la cadena SER, creo. Lo decía muy bien, y yo también, o sea, coincidimos en eso. Bueno, coincide cualquier persona que haya sobrevivido a una enfermedad. Tú minimizas todo, pero no lo minimizas porque, sino porque realmente no es tan importante lo que está ocurriendo a una persona el día a día. No es tan importante que a ti te adelanten por la derecha y que te den un golpe y que te hagan un feo y que hay un cartel por ahí que dice relativiza, porque claro, tú eres un puntito de un puntito de un puntito de un puntito en el universo. Entonces, para empezar, hay que relativizar todo. No es tan importante un trabajo, no es tan importante incluso un amor. Fíjate lo que te digo. No, lo es, pero si todos los desamores lo tratáramos con comedia, otro gallo cantaría. Lo que pasa es que a los laboratorios farmacéuticos no les convendría.
Totalmente cierto. Oye, hablando de que mañana irás al IES Fuentepeña, hablarás de danza, de lectura.
La importancia
de la danza, la lectura, sí, la salud mental, sí, la música. Entre otras cosas. También el sábado 23 de noviembre estarás apoyando al Patio del Amor, en Calle Niebla, si no me equivoco.
Sí.
Y el sábado 30, Cuentacuentos, librería Baobab, ¿no?
Bueno, pero antes hay otras actuaciones.
Sí, bueno, si quieres decirnos.
Bueno, no, pero el lunes, yo tengo siempre actuaciones en los coles, ¿no? Para mí los colegios significa mucho. El centro de la educación, ¿no? El centro no como institución, sino como algo esencial. Para mí la figura del maestro y de la maestra es esencial en nuestras vidas, ¿no? De hecho, las personas que reciben la educación son después de sus padres, son las personas más importantes en su vida, después de su familia son las personas más importantes en su vida.
Totalmente.
Entonces el lunes voy a estar yo con el Ayuntamiento de Isla Cristina en dos colegios y en el teatro, en el colegio de la Redondela, creo que se llama Miguel López, no estoy seguro, y en el colegio de Pozo del Camino, La Higuerita, y después todo eso en la misma mañana en el teatro. Todo para escolares de distintos centros escolares de Isla Cristina, para hacer un relato sobre la violencia de género. Fíjate, para primaria. Y también hay que tratarlo con música, con alegría, no la violencia, pero sí. El relato va con música y va con alegría, hablando sobre la violencia de género en las mujeres.
Qué importante es transmitir valores ya desde siempre.
Claro, claro.
Oye, se nos ha acabado el tiempo.
¿Onda? ¿Qué hora es? Hoy la City Media.
Ya no, mira. Quería decirte que esta entrevista contigo ha sido como contemplar una puesta de sol en el rompido.
¡Anda, qué bien!
Pues muchísimas gracias por venir.
A ti. Y hemos intentado venir dos veces más, y entre el coche y lo que no es el coche, la furgoneta. Así que mis furgonetas somos mayores.
Es decir, que la persona que nos acompaña de aquí ha costado traer, el invitado que más me ha costado traer.
¡Ay, por Dios! esto es una Cruz Campo. Uy, yo haciendo propaganda.
Muchísimas gracias por venir.
A ti.
Por estar hoy aquí con nosotros y, claro, ejemplo del humor llevado a la práctica. El amor llama a mi puerta. Y yo pasando el perro. La recomiendo muchísimo leerla y que todos los amantes de la lectura, da igual, es obligatorio, porque desde luego está hecho desde el corazón.
Una última frase para la lectura. Los libros son tan importantes que si alguien se siente solo, al leer no está solo.
Qué bonito. Muchísimas gracias por estar aquí. Y en unos instantes estaremos, pues, nada más y nada menos que en la sección de filosofía, y nos toca hablar de la naturaleza con José Antonio González. Breve pausa y enseguida volvemos.
Ya está. Mira, me voy ya. Bueno, muchas gracias por todo.
Espérate un momento.
¿Qué pasa?
Hombre, nadie quiere que se
me por favor. A mí esta cosa me da vergüenza.
Mi madre que tenía pasado por...
Si esto es verdad, mi amor, si
y hemos vuelto después de esta pausa y nos acompaña como siempre José Antonio González en esta parte de filosofía. Ya le hemos puesto nombre a esta sección y es Con nosotros la filosofía, nada más y nada menos. Ya también retocaremos algún que otro título, pero la verdad es que hoy vamos a hablar de algo muy importante, de la naturaleza, desde la vista filosófica y desde la vista popular, nada más y nada menos. Un poco de los valores éticos, morales. Y bueno, voy a dar paso ya a quién sino, al experto en estos temas. ¿Qué tal, José Antonio?
Hola, buenas tardes, Antonio. Encantado de estar aquí. Pues sí, como tú muy bien has dicho, si hay un tema propiamente filosófico es el tema de la naturaleza. Porque la filosofía nació así, nació preguntándose qué es la naturaleza. Y al plantearse qué era la naturaleza, lo aplicaron a todas las cosas y también se preguntaron qué es la naturaleza humana. Eso es un poquito, sí, Antonio, si me permites, el punto en el que yo me gustaría que nos posáramos hoy, ¿no? Que el ave filosófica, el búho, la lechuza, se posara en la cuestión de la naturaleza humana. Porque es algo que está en la cultura, es algo que está en el lenguaje. Eso está en tu naturaleza. Es que esta persona es así porque así la parió su madre. Es que somos así y no hay forma de cambiar, ¿no? Siempre estamos jugando con el tema de si hay algo en nuestra naturaleza que nos hace ser de una manera determinada, comportarnos de una manera determinada. Somos libres, estamos determinados. Si estamos determinados por la naturaleza o por la sociedad, ¿no? Es un poco los temas en los que nos podemos sumergir hoy, ¿no?
Sí, yo creo. No sé si te sigo un poco más, Antonio, pero claro, no entiendo mucho de la filosofía, pero sí hasta ahora de lo que has estado comentando, de la influencia de la sociedad, ¿no? Claro, es muy importante porque, como dice el rebaño, ¿no? Aquellos que siguen al rebaño.
Sí, claro, pero ¿cómo no seguir un rebaño? Porque,
claro,
porque tampoco se puede vivir solo.
Exactamente.
¿No? Ya en el otro programa que hicimos ya hablábamos de Aristóteles y habíamos dicho que según él su definición más propia del ser humano era un zoon politikon, que significa un animal que está sumergido en la polis. Lo que pasa es que conforme ha ido pasando el tiempo nos hemos dado cuenta de que la primera parte de la frase de Aristóteles era también tan importante como la segunda. La primera parte es que el ser humano es un zoon politikon porque es un zoon logikon, o sea, un animal de logos, de palabras. Aristóteles decía, señores y señoras, si el ser humano es político es porque habla, porque utiliza palabras. ¿Por qué no se conforma con gritar, con gruñir, con ladrar? ¿Por qué el ser humano ha inventado un lenguaje simbólico? Y decía Aristóteles, como la naturaleza no hace nada en vano, si nos ha puesto un lenguaje simbólico es para que hablemos con él de las cosas de las que solamente se puede hablar con un lenguaje humano, que son las cosas de la polis. Por ejemplo, la justicia. Por ejemplo, el bien. Por ejemplo, la virtud. Por ejemplo, la libertad. Si no tuviéramos un lenguaje con palabras, no podríamos hablar de esas cosas. Y esa es la historia humana. Realmente, en esa frase condensó Aristóteles toda la historia humana. Entonces, aquí la pregunta es, por tanto, ¿hay una naturaleza humana biológica más allá de las palabras, más allá de nuestras relaciones sociales, más allá de nuestra educación, más allá de nuestra cultura? Yo creo que esa es la pregunta clave.
Pues ya partiendo de ahí, yo por lo menos tengo esa dudita filosófica que planteamos, como tú has dicho, de que hay naturaleza detrás del humano que a lo mejor podemos llegar a conocer o no. Dado eso, quiero plantear la pregunta de, aquí has dicho, el humano, cuando, como la concepción de humano cuando nace, ¿nace con un pensamiento de bien o un pensamiento de mal?
Claro, esa es la cuestión. Cuando nacemos, ¿nacemos con algo en la mente ya? ¿Nacemos con algo en nuestra programación genética? Hay un filósofo del siglo XVIII, Hume, que decía que la mente humana era una página en blanco. Seguro que los chavales de segundo de bachillerato suena eso, o si no suena, os va a sonar. La famosa página en blanco. Y realmente la biología, cuando estudiamos el ser humano desde el punto de vista biológico, nos acercamos a la idea esa de la página en blanco. Realmente un bebé humano no es capaz de hacer nada. Nosotros hemos visto, seguramente en las películas, en los reportajes, a lo mejor también en el natural, que un ternero, que un cervatillo, que un hipopótamo nacen y a las dos horas ya están andando, corriendo, ya están mamando de su madre, ya saben un poco lo que tienen que hacer en la vida.
En cambio el ser humano no.
Pero los humanos no. Yeah. Los humanos estamos completamente perdidos. Necesitamos absolutamente de la crianza, uh-huh, de la cultura, de la educación, del aprendizaje. Entonces la pregunta es, ¿hay algo que el ser humano haga de modo instintivo, de modo innato, o todo lo aprendemos? Siempre que hacemos algo, estamos reproduciendo algún tipo de pauta cultural.
Esa es una buena...
¿Ustedes qué opináis al respecto?
Yo opino que, por ejemplo, es lo que tú decías, por ejemplo, un hipopótamo, ¿no? Ya
sí,
a las horas
nace
ya anda, ya es como que es independiente. En cambio, el ser humano no, debe de ser dependiente. Entonces, lo que yo creo que es dependiendo en la zona en la que se adapta al medio. Si no, yo por lo menos lo entiendo desde esa postura, ¿no? Que depende de la cultura, el país, la zona de la que nazca en ese país tendrá una cultura diferente y por ello tendrá una forma de pensar diferente.
Totalmente. Sí, de ahí va. Y yo te puedo tirar por el lado más biológico. De esto, propiamente los humanos somos seres que nos hemos adaptado al tiempo a... No vamos a concentrar nuestras energías en crecer como locos, vamos a ejercer nuestra energía en aprender cómo utilizar el medio para vivir. Uh-huh. Y ya después, cuando tengamos esos conocimientos, aprender a utilizarlos.
Efectivamente, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Lo cual implica que el ser humano siempre tiene que vivir en sociedad.
Exacto.
Porque esa tarea que tú acabas de mencionar es una tarea colectiva.
Exacto.
Alguien tiene que aprender cómo aprender, tiene que aprender cómo enseñarlo, y todos tenemos que aprender de los demás para poder llevar a cabo ese conocimiento, ¿no? Pero fijaos que esto tiene muchas repercusiones. Una importantísima es la cuestión de la identidad del ser humano. ¿Quiénes somos, no? ¿Quiénes somos realmente? Porque si todo depende de lo que vamos conociendo, sabiendo, aprendiendo de los demás, ¿quiénes somos? ¿Somos el resultado de todo eso?
Sí, ¿dónde
somos algo?
¿Dónde acabamos nosotros y dónde empieza otra persona?
Exacto, exactamente. ¿Dónde empieza mi persona y dónde termina la persona de los demás que me hacen ser quien soy, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, la cuestión de la identidad de género. Uh-huh. Cuando nuestra sociedad da un paso adelante en la cuestión de la libertad, en el terreno de la sexualidad, nos encontramos con que muchas personas dicen: yo no soy esa identidad, ese ser con el que habitualmente la cultura identifica mi cuerpo. O sea, dicho de manera más sencilla, yo puedo nacer con pene y testículos y sin embargo ser una mujer. ¿Por qué? Porque hay esa disociación entre mi sexo biológico y mi sexo personal. ¿Por qué hay esa disociación? ¿Por qué no? ¿Por qué hay tantas personas que son trans, ¿no?
Sí, porque a día de hoy los patrones que adjudicamos como hombre y mujer no están adecuados a nuestro momento.
Efectivamente, lo cual implica que no son patrones biológicos, son patrones también culturales.
Exacto.
Somos hombres o mujeres por nuestra
cultura.
Por nuestra cultura, efectivamente. Por el lenguaje, podríamos decir. Porque nos llamamos a nosotras mismas y a nosotros mismos nos llamamos hombre, mujer o no binario. En principio son palabras. Las palabras son lo que nos define, ¿no? Mm. Decía el psicoanalista Lacan que el ser humano está hecho de palabras. No tenemos cuerpo, no tenemos carne ni huesos. Tenemos palabras. Hombre, es una imagen quizá un poquito exagerada, pero que describe muy bien que el ser humano todo lo tiene que nombrar. Tiene que asignarle un término a todo. Si no hablamos, no somos, porque no accedemos a la realidad. Fijaos, uh-huh, que las primeras palabras que hay que aprender para saber quien es uno es yo. Los pronombres, ¿no? Si no tuviera, si no tuviéramos pronombres, si no existiera la palabra yo ni la palabra tú, ¿sabríamos que somos individuos o pensaríamos que somos todos trocitos de un ente colectivo, ¿no? De un macroorganismo, ¿no? Yo siempre me lo he planteado y la verdad es que muy difícil imaginarse, ¿no? Cómo sería un mundo sin pronombres, ¿no?
Ya. Yeah. Y también sería bastante complicado a la hora de, oye, tú, ven.
Exacto, exacto.
Pero sí es cierto que aquí yo ahora mismo pensando un poco lo del tema de hombre y mujer, si sí. Tal vez no hubiéramos denominado hombre y mujer y hubiéramos denominado yo soy yo, por decirlo de alguna forma, tal vez ahora mismo yo el entorno de la sociedad tal vez lo vería tal vez más avanzado, porque sí es cierto que a la hora de ver, por ejemplo, a una persona trans, sí, que como te he dicho tiene pene y tiene testículos y se siente mujer, uh-huh, al no tener como tal definición, una definición fija, a lo mejor sí tendríamos una sociedad más igualitaria que se entendiera mejor entre sí, ¿no?
Ya, y algo que también ocurre con eso es que la gente no sabe definirlo. Porque esto he visto muchos fallos comunes de que, no, pero ¿esto que realmente es un chico trans o una chica ya, trans?
Sí, sí. Eso es porque todavía no nos hemos acostumbrado. Un fenómeno relativamente nuevo. Pero lo que hice Antonio me parece interesantísimo. De hecho, hay muchas personas que piensan que realmente lo que habría que hacer es quitar el género. Uh-huh. Da igual, que ¿por qué tenemos que meternos dentro de la casilla de un género? Yeah. O incluso de una tercera casilla llamada no binario.
Claro, después de esto, claro, ahora que tú has comentado esto, claro, a mí me da un poco de recapitular porque, como dice, ¿no? Un hombre se siente atrapado en el cuerpo de una mujer se siente atrapado en el cuerpo de un hombre.
Pero, ¿y si quitamos esos términos, entonces
claro,
qué ocurre ahí?
Claro, claro. Yo creo que es bastante interesante analizar eso, ¿eh?
Totalmente, porque cuando tú dices eso de que me siento atrapado en el cuerpo de un hombre o un cuerpo de una mujer, no estoy atrapado. En mi propio cuerpo no puedo estar atrapado.
Claro.
Estoy atrapado en la cultura.
Claro.
En la cultura que me obliga a aparecer como
claro, la cultura
hombre,
que
como
ha fijado
mujer,
a la sociedad.
Claro, a tener una definición, a tener unas expectativas de lo que tengo que...
Pero claro, hacer. A mí me surge una pregunta bastante interesante y es, claro, si no hubiéramos puesto una denominación o no hubiéramos fijado una definición como tal de hombre o mujer, ¿cómo estaría ahora mismo la sociedad? Porque es bastante importante. Tal vez hace dos siglos no estaríamos como, claro, hace dos siglos el que era gay lo mataban. Mm. Lo tiraban de los campanarios de los pueblos. El que decía que se sentía una mujer siendo un hombre, ¿sabes?
Sí, era una especie de monstruo, de ser raro, ser extraño. Yo creo que ahora mismo estamos comenzando a experimentar que es un mundo en el que la identidad de género, uh-huh, ya no es tan importante. Está mucho más cuestionada, está mucho más relativizada. No sé si algún día llegaremos a lo que tú has dicho, ¿no? A un mundo en el que los humanos seamos simplemente personas. Ni hombre, ni mujer, ni nada, ¿no?
Yo sigo esa filosofía, la de tú no eres hombre, no eres mujer, eres una persona.
Es una persona, efectivamente, ¿no? Yo creo que empezamos a andar por ese camino, pero aún no somos capaces de imaginarnos cómo sería un mundo así, ¿no? Es como decía Gramsci, ¿no? Que decía, ¿qué pasa en esas épocas en las que lo viejo aún no acaba de morir, pero lo nuevo aún no acaba de nacer? ¿No? Quizá esa definición se puede aplicar a muchas épocas, pero yo creo que a la nuestra también totalmente, ¿no?
Con varios conceptos, como puede ser esto de los géneros, pero a la vez también en temas políticos, como que hay un avance en... Vale, pero es que, ¿cómo debemos de tratar ahora a las personas? Pero es que realmente no está tan yendo tan mal, o se están aplicando nuevas leyes para este tipo de términos, pero
sí,
como
sí,
que
sí.
Hay un choque, un
hay
choque,
un choque
cultural.
Hay un choque cultural completo. ¿No habéis visto que cuando alguien dice, por ejemplo, la gente de Podemos, uh-huh, siempre intentamos decir compañeras, compañeros, ¿no? Chicos, chicas, todos, todas, todes, pero eso, sabéis, por experiencia seguramente que suscita críticas, suscita gente que dice, eso es una tontería, suscita gente que lo ridiculiza, cuando realmente eso es importante, porque si el ser humano está hecho de palabras, si vivimos constantemente metidos en el lenguaje, cómo nombramos la realidad es muy importante para definir cómo pensamos de la realidad. Si siempre pensamos en masculino, aunque sea genérico, pero siempre es masculino, pues vamos a mantener la masculinización, el machismo, el patriarcado. Es importante también introducir esos fenómenos, esos factores de cambio a través del lenguaje, pero como tú muy bien dices, aún no sabemos muy bien a qué tipo de sociedad nos abocan, ¿no?
Exacto, no sabemos todavía el destino al que estamos deparando. Uh-huh. Sabemos que queremos llevar un objetivo, pero no cómo.
Sí, sí. Y realmente eso es una cuestión clave. Otra cuestión clave es si el ser humano realmente es un animal. Bueno, es un animal, es evidente, pero quiero decir, ¿es solamente un animal o todavía hay base para mantener que hay un alma, un espíritu que nos hace ser miembros de un plano superior, ¿no? De un plano trascendente, de un plano sobrenatural. Esto también es una cuestión que siempre ha estado sobre la mesa, ¿no?
Sí, ya a día de hoy ya ese supuesto alma se han ido derivando como la psique humana. Uh-huh. Se ha estado derivando ese término y por ahora pues es esa la disyuntiva de ¿realmente solo somos la materia que está aquí viva? Sí. ¿O somos parte de algo más?
Eso es. Una pregunta que en principio no parece tener respuesta, ¿no? Porque
a grandes rasgos,
no hay forma de comprobar tal cosa. Si uno se guía exclusivamente por la ciencia, obviamente tendrá que reconocer que somos un animal más que nace, crece, algunos se reproducen, otros no, morimos y se acabó. Nuestra materia orgánica se funde con la tierra o con lo que sea y, sí, y punto, ¿no? Sin embargo, vemos como mucha gente no se conforma con eso. Y la fe religiosa todavía sigue teniendo mucha presencia, ¿no?
En países como España, en otros países, incluso las culturas musulmanas.
Sí, sí. Creo que a lo que, si me permitís, la cultura, yo creo que es uno de los enfoques principales, igual que la, sé que es un tema un poco de acá, pero la religión ha enfocado mucho en que la sociedad no haya avanzado tanto de cara a la forma de ver que un chico se sienta chica y que de una chica se sienta chico.
Yeah.
Yo creo que es un tema de los que es como el entorno que nos rodea, ¿no?
Sí.
Si vivimos en un país católico donde se censura que una mujer se sienta chico o que le gusten los hombres o que sea gay, sea lesbiana, ¿no? Que pertenezca al colectivo LGTBI, entonces lo que permite un retraso a la sociedad, ¿no? Y
totalmente.
Desde la parte filosófica, que como habíais dicho, si no tendríamos denominación de lo que es un chico y de lo que es una chica, tal vez yo ya creo, desde mi punto de vista, que hubiéramos avanzado desde hace años.
Ya.
Y que los problemas que surgen ahora en la sociedad seguramente no hubieran surgido ya ahora.
Y como el rol de la mujer antes era, quédate en casa, tú no hagas nada.
Claro.
La gran cantidad de científicas que ha habido últimamente en, nada, 50, 60, 70 años, la cantidad de información y conocimiento que hemos perdido por tratar de encapar un rol a una persona.
Y además, de lo que estamos hablando no son temas políticos, estamos hablando de temas culturales y de temas que afectan al entorno.
Totalmente. Y afectan de modo dramático. Como muy bien dice Ángel, la cantidad de oportunidades que han perdido muchas mujeres de poder desarrollarse, ¿no?, como personas, porque se han visto confinadas a un papel. Pero es que además, también hay que decir, hoy es 21, uh-huh, dentro de 4 días es el Día Internacional, 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es que el hecho de vivir en una sociedad que, digamos, que da más importancia al hombre, uh-huh, genera violencia contra las mujeres. Lo que ha dicho Ángel, una mujer confinada en su casa es violencia. Pero es que además eso hace que muchos hombres piensen que tienen capacidad, poder para ejercer violencia sobre las mujeres, ¿no?
Sí.
Violencia física, violencia sexual, violencia de muchos tipos, ¿no?
Sí, esto es como todo, esto lo hemos más o menos comentado en una anterior clase de un maestro, que no es más que si tú creas una sociedad machista, lo que vas a generar es que lo normal sea el machismo.
Eso es.
Y eso se crea a partir de mentalidades como la mujer es parte de mi propiedad.
Eso es.
Cuando eso no se debería de partir, deberíamos de partir como somos personas, debemos de apoyarnos.
Ajá. Sí, porque además, eso, yo quería insistir en que no es simplemente una idea, ¿no? Una idea criticable, no. Es que es algo que tiene efectos criminales, efectos violentos, efectos de agresión, efectos de muerte, de heridas, de destrucción de las personas, ¿no? Es una injusticia descomunal que ahora parece que ya somos más o menos conscientes, pero aún no hemos terminado de remover. Así que bueno, también podríamos recordar que en Huelva también va a haber una manifestación.
Uh-huh, por supuesto.
El 25 de noviembre, que parte a las 6:30 de
los bomberos, ¿no?
De los bomberos
hacia el ayuntamiento de la ciudad de Huelva.
Allá.
¿Hora?
6:30
Pues además es importante porque hay que reivindicar el valor del papel de la mujer, sobre todo hacia un mundo más igualitario y con oportunidades. Porque como de hecho yo, además, María Rosa de Gálvez, si no me equivoco, además yo la estudiaba en el colegio y me parecía impresionante porque se tuvo que disfrazar de hombre.
Es verdad.
Para poder ejercer a la literatura. Uh-huh. No sé si fue ella, me confundo a lo mejor. Yo sé que fue una escritora se tuvo que hacer pasar por hombre y hasta no hace poco también.
Ha habido varios casos en la historia, varios casos.
Y sí, ya sí, no solo escritora, sino cargo público en el sentido de caballeros y guerreros, defensores de la seguridad nacional, políticos más.
Y también
se han tenido que tuviera.
Es decir, que por ejemplo, en el caso, yo me voy al caso literario porque es donde más me interesa, es que ha habido mujeres que han escrito libros a sus hombres, a los hombres, a sus maridos. Es decir, y los amantes han dicho, tú me escribes el libro, yo no digo nada, ya que a ti te gusta tanto escribir, y el premio me lo llevo yo.
Claro.
Es decir, estamos viendo que la sociedad no ha sido igualitaria ni ha impartido lo que se llama la meritocracia en cuanto a la mujer, porque es importante destacar que hay mujeres y ha habido mujeres que han sido muy buenas y que no han podido destacar solo porque el papel en torno a lo que tú decías de la filosofía no les ha permitido destacar.
Efectivamente, se han visto borrado su nombre.
Ya.
Y ya no solo las obras literarias. Al fin y al cabo, volvemos otra vez al tema del principio, el nombre es también lo que nos identifica. Una palabra. Uh-huh. Somos una palabra. Yo oigo José Antonio e inmediatamente
hombre.
Me pongo alerta. Antonio, Ángel. Y nos identificamos con una palabra.
Efectivamente.
Y realmente la vida humana es poco más que palabras. Pero precisamente por eso, porque es poco más que palabras, no puede haber jerarquías ni distinciones entre nosotras y nosotros. Fijaos que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es algo que está vigente, aunque admitamos que solamente somos palabras y que no tenemos naturaleza. Es ese artículo que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales.
Efectivamente.
Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Yo creo que esa frase tendría que seguir siendo la clave, ¿no?, de nuestras vidas y de nuestras sociedades.
Pero que evidentemente, como te has dicho, ¿no?, yo es que sigo ahí encabezonado de que si eso hubiera sucedido, tal vez tendríamos una sociedad más justa, donde no hubiera clase media, clase alta,
yeah.
no hubiera aparecido la alta nobleza, el clero, ¿no?, y donde yo creo que hubiéramos estado de mentalidad un poco más formado que en esta época, yeah. Sin duda.
Y yo también lo he dicho, si no existieran este tipo de conceptos, no estaríamos hablando ahora mismo de esto, de que tendríamos que luchar por los derechos de la mujer.
Lo más interesante es que esto que está aquí lleva escrito miles y miles y miles de años, es decir, que personas que vivían en la antigua Grecia, en las antiguas polis, que vivían en otro contexto, llegaron a conclusiones que a día de hoy incluso nosotros, teniendo todos los medios, no las podemos llegar a sacar. O sea, es impresionante.
De todas maneras, hemos tenido que desarrollar mucho pensamiento, ¿eh?, porque los griegos hacían filosofía muy, muy bonita, uh-huh. Pero estaban de acuerdo con el esclavismo.
Efectivamente.
Tenían esclavos y les parecía absolutamente natural. Otra vez la importancia de la cultura. Si tú vives en una cultura en la que es normal que unas personas sean esclavas de otras,
efectivamente,
pues tú no te lo cuestionas. Ha tenido que pasar muchos siglos, muchas convulsiones políticas, filosóficas, económicas, para que al final no hace tanto que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue justo después de la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Cabría decir que tuvo que ocurrir el Holocausto, el asesinato sistemático, planificado, de más de 6 millones de personas, para que los dirigentes del mundo se sentaran y dijeran: venga, vamos a poner por escrito que todos los seres humanos nacemos libres e iguales.
Sí.
Parecía como que hasta ese momento nadie se lo había acabado de creer.
Tiene que ocurrir siempre una tragedia, algo malo, para que nos demos cuenta de todo eso. Bueno, José Antonio, creámonos o no, son las 7, perdón, las 8. Ojalá fueran las 7 para volver a empezar, porque me ha parecido, te lo digo, Ángel, impresionante la charla que hemos tenido hoy, una auténtica, sí, tertulia, y además un debate. Importante recalcar que el próximo 25 de noviembre, 25N, a las 6:30, desde Bomberos hasta el Ayuntamiento de la Ciudad de Huelva, para seguir pidiendo derechos, para seguir pidiendo mejora de oportunidades, porque es importante hacer y contribuir a un mundo más igualitario y más equitativo para la mujer.
Y simplemente para acabar con la violencia contra las mujeres.
Efectivamente, que cada vez el número aumenta, no disminuye. Y hay que hacer también mirárselo a los políticos y también a la sociedad. Querido José Antonio, muchísimas gracias por estar
muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y vamos a tener un jueves, el próximo jueves interesante también, con filosofía. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Gracias.
Hasta luego.